Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM 530. Somos Radio.
Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cinto silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esta puta dignidad que comes.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece de amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas ni moriquetas. Todos esconden la verdad, articulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada. Con ideas del dinero no compran.
Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón, que hacemos cada sábado con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, por supuesto con Atilio, con Fede Montero y Paula Klatchko, quien les habla. Es un gusto volver a encontrarnos este sábado número, Marce, 99.
Programa número 99, ya de Diálogo Internacional.
Wow, vamos llegando así, literalmente a los 100, qué bueno, qué bueno. Y bueno, mientras esperamos a Tilio, que está al llegar ahí, que anda volviendo en esos viajes, pero está por llegar al estudio, saludamos a Marce Rodríguez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, ahora sí, saludamos, luego de anunciar este, como decías, el programa 99. Y bueno, aquí como siempre, como decías, esperando a Tilio, que está volviendo de un viaje, pero ya llega.
Está llegando a la radio.
Para hacer el programa con nosotros y aprovechando ya que estamos para mandarle un saludo a Telma.
Dale.
¿No? Que también estuvo de viaje y bueno, hoy no va a estar con nosotros, pero sí el sábado que viene. Y a Federico Montero también un abrazo. De parte de todos aquí en el programa.
Así es, así es. Y bueno, y como saben, esta es una coproducción entre la radio pública de la UNDAV, de la Universidad Nacional de Avellaneda, y por eso también pueden escuchar el programa en la FM 90.7 y por supuesto de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, donde estamos acá en vivo grabando en este hermoso estudio de la AM 530. Somos Radio. Por ahí, por supuesto, que también nos pueden escuchar y también nos pueden ver por YouTube en el canal de también Somos Radio AM 530. Y bueno, aprovechamos para saludar. Hoy está en la operación Sebastián Maciola, muchas gracias. Y a nuestro queridísimo Leandro Deza, nuestro productor general. También estamos con Vicente Castro, que es el operador de video streaming. Gracias, Vicente. Mandamos besitos a Flor, que hoy no está con nosotros, Flor, pero siempre nos acompaña, Flor Frezza. Y también, por supuesto, a los compañeros y compañeras de la UNDAV, a Noelia Giorgi, a Rodolfo Mau y a nuestro productor musical, Lalo Recanatini. Y también aprovechamos ya a mandar abrazos a las radios que transmiten nuestro programa. Por ejemplo, la FM Mestiza, Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela, la FM Radio UNER 100.3 de Paraná, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Radio Achala de Mina Clavero Córdoba, la FM 90.3, Radio Bariloche, la FM La Cigarra 96.7 de Salta, la Radio Lateral de la Casa Patria de Misiones, agrego también la radio del Instituto de Formación Docente del paraje de Maillina Ahogado del Bolsón, me falta el número de la FM que la retransmite, y también de la República Bolivariana de Venezuela, nos retransmiten por Ocheven y por la Radio del Sur, y también por la Radio ILCE del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa de México. Bueno, y también, ya que estamos con todas estas cuestiones, invitamos a la oyentada a que nos dejen mensajes, porque hoy vamos a estar sorteando un libro.
Como siempre, sí, tenemos un libro para sortear entre las y los oyentes. En el día de hoy el libro es La Televisión desde Abajo, Historia, Alternatividad y Periodismo de Contraformación, cuya autora es Natalia Vinelli. Este es el libro que vamos a estar sorteando hoy. Nos pueden escribir al 11-3200-0530 por mensaje de texto, no de audio, que no lo podemos escuchar.
Y pongan su nombre.
Y poniendo su nombre, muy bien, como dice Paula. Y nos dicen que quieren participar por el sorteo del libro, que al final del programa, bueno, vamos a dar el ganador o la ganadora. Y como siempre, la próxima semana, quien lo gane puede pasar a retirarlo por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, de Ciudad de Buenos Aires.
Excelente libro de Nati Vinelli, nuestra amiga, es la directora también de Barricada TV, una persona muy comprometida con la educación, con la comunicación popular en nuestro país, en América Latina, así que está buenísimo ese libro. Llamen para participar entonces del sorteo. Bueno, y Marce, hoy vamos a adelantar un poquito de qué va nuestro programa hoy. En un ratito vamos a estar comunicadas con una gran también compañera, una maestra con una enorme trayectoria que nos, bueno, también nos ha enseñado tanta historia acerca de América Latina, comprometida en la muchas veces en la trinchera misma como corresponsal de guerra. Me refiero a Stella Caloni, quien ha participado de verdad de cuerpo presente en numerosos episodios históricos tan centrales de la historia de nuestra América. Ya lo vamos a charlar con ella, pero sobre todo, más que hablar de su historia, que sería inmensa, vamos a escuchar su palabra para analizar el panorama latinoamericano y mundial. También vamos a tener una entrevista con Rafael Araya, para hablar sobre el tremendo tema que lamentablemente ya casi para un año que tenemos que hablar del genocidio que se está perpetrando horriblemente en Palestina.
En Palestina, así es.
Así que vamos a conversar nuevamente con Rafael, que es miembro del Consejo Nacional Palestino y presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe. ¿Tu columna, Marce, de qué va?
Hoy vamos a hablar un poco algunas cosas de Vietnam y su relación con la Argentina, ¿no? Vamos a aprovechar que con Paula estuvimos participando esta semana en un seminario que se hizo con una delegación vietnamita, que
muy
bueno, después les vamos a contar bien. Y bueno, y aprovechando algunas charlas que estuvimos teniendo y las cosas que se pudieron escuchar ahí, vamos a hacer una columna sobre algunos datos de la realidad de Vietnam hoy y su relación con la República Argentina.
Súper interesante. Y también, como no podía ser de otra manera, que es el tema que sigue estando ahí en primera plana, vamos a hablar de la República Bolivariana de Venezuela, porque, bueno, hubo novedades esta semana con el veredicto, el resultado del Tribunal Superior, de la Sala Electoral del Tribunal Superior Supremo de Justicia respecto de los resultados electorales del 28 de julio. Y por eso vamos a estar también entrevistando al vicecanciller Rander Peña. Y también vamos a presentar la primera parte de una entrevista que hicimos hace unos ratitos con otro gran compañero revolucionario de Venezuela, que es Ángel Prado, que es el ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales de la República Bolivariana de Venezuela. Él es comunero, toda, ¿no? Tiene una trayectoria amplísima como militante, como constructor de las comunas socialistas. Es uno de los fundadores de la Comuna Socialista del Maizal. Para escuchar, primero, porque mañana se celebran elecciones. Hay una nueva consulta popular.
Así es.
Donde todo el pueblo venezolano mayor no me acuerdo si eran de 16 años, bueno, no importa, un detalle.
La supuesta dictadura bolivariana tiene elecciones 15 días después de...
Tremendo, ¿no?
De la anterior.
Y además una elección bien que muestra cómo la democracia en ese país no es una democracia formal que se queda... Que no es que sea poco importante, pero no es que se queda solo en las elecciones de elegir a representantes que van a decidir por el pueblo. No, es una democracia protagónica, participativa, popular, donde existen estas comunas que tienen una vida asamblearia, que tienen un autogobierno, que tienen autogestión de proyectos productivos, ya nos va a contar Ángel, y que mañana van a estar votando por segunda vez en el año, cuáles son los proyectos que van a priorizar las comunidades previamente discutidos en asambleas de miles de personas en todo el país. De ahí se eligieron proyectos que mañana van a ser seleccionados por el voto popular para que el Estado financie esos, la realización por parte de las mismas comunas de esos proyectos. Y mañana son las elecciones, así que es. Vamos a estar pasando la primera parte de esa entrevista hoy y el resto, que también es muy importante para entender el socialismo comunal en Venezuela, el próximo sábado. Pero acá tenemos a el señor Atilio Borón, que
recién
acaba
llegado
de...
con valija y todo.
Así es, literal, ¿eh?
Literalmente.
Como así, como hormiguita viajera, acaba de hacer su entrada triunfal en el estudio mayor de la M530. ¿Cómo estás, Atilio?
¿Qué tal? Bien, ¿cómo les va? Regresando de San Nicolás, así, tuve ahí una charla muy interesante con el Centro de Estudios Calabrini Ortiz.
Ajá.
En un viejo club, digamos, de la zona, y la verdad es muy, muy interesante. Así que quería empezar el programa agradeciendo a los anfitriones que me recibieron allá y ante un público muy, muy numeroso, raro en esta época, más de 200 personas.
Wow.
Escuchando, preocupados por la problemática geopolítica y, por supuesto, el impacto de todo ese nuevo cambio que hay en el escenario internacional sobre la Argentina. Así que la verdad es que sí, y recién llegué, así que, pero muy contento.
Bueno, qué bien. Bueno, escuchaste, sabés,
sí,
que
sí,
va
sí,
el programa,
sí. Sí, sí,
veníamos
claro.
Charlando un poquito, no sé si vos tenés algo para agregar, de algún tema que vos vas a tocar en este programa.
No, creo que tenemos varias entrevistas, realmente, como siempre, ¿no? Uh-huh. Excepcionales, así que simplemente dejemos rodar el programa. Bueno, yo de paso vuelvo a reiterar mis agradecimientos allá a los amigos y las amigas de San Nicolás.
¿Mm? Bien, bueno, súper interesante. Sí, yo también agrego una... Ya que vamos a hablar de Palestina hoy, que estuve la oportunidad de estar ayer viernes en la Facultad de Ciencias Sociales en una charla que la cuento porque me pareció muy interesante, que es organizada por Judíes por Palestina.
Mira.
Y una charla interesante, había los panelistas eran, estaba Barsavsky, no me acuerdo el nombre, Jorge, Barsavsky, el compañero que escribe en Página 12, que es especialista en Medio Oriente, moderando la charla, estaba nuestro compañero Jorge Elbaum, de acá de la radio,
claro.
Y Marcelo Orenstein, que son ambos del llamamiento judío argentino,
sí,
y también estaba otro compañero, Ariel Feldman, que también realmente me resultó muy interesante, y voy a ser injusta porque ahora no me estoy acordando del nombre, pero lo voy a buscar y lo voy a decir en breve. Estaba otra compañera que es justamente de esta organización, Judíes por Palestina, y se armaron, o sea, había mucha gente, mucho público, y se armó un debate de lo más interesante. Les recomiendo que la busquen en el Instagram de esta organización, Judíes por Palestina, porque fue
muy bueno.
En un rato voy a decir el nombre de la compañera. Bueno, entonces, si les parece, enseguida venimos con Diálogo Internacional.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Daniel Ballester hace El Sonido y la Furia. Los sábados y domingos de 1 a 4 de la madrugada. Por AM530. Somos Radio. Toma aire.
Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11-34-31-2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos.
Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a escobar360.escobar.gov.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más.
AM530.
Que la radio es comunicación, es imaginación,
es educación.
No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que
te haga imaginar cosas que una radio.
Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro.
AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional, hasta las 20, en AM530. Somos Radio.
Bueno, estamos en Diálogo Internacional. Bien, ahora entonces vamos a ir a nuestra primera entrevista. Me tengo que colocar los auriculares, ahí estamos. Como decíamos antes, estamos por entrevistar ahora mismo a una compañera que es una gran maestra por su trayectoria, por, bueno, eso, por las enseñanzas que a lo largo de su vida nos va compartiendo, siempre metida de lleno en la historia de nuestra América. ¿Qué tal, Estela Caloni? ¿Cómo estás? Acá te saludamos a Tilio Borón, Marcelo Rodríguez y Paula Klatchko. ¿Cómo estás?
Hola, Estela, buenas tardes.
Me parece que, a ver, estamos teniendo problemas. Ella escucha, pero nosotros no la escuchamos a ella. Es más, escucho como un retorno.
Un eco.
Lean nuestras propias voces, pero a Estela. Bueno, ahora nuestro productor y está ahí arreglando la comunicación. Nos va a avisar cuando podamos escucharla bien a Estela. Y bueno, mientras tanto, vamos a charlar un poquito. Atilio, ¿querés adelantar lo que llevas por contar antes?
Sí, mientras esperamos a Estela, bueno, que hubo, finalmente se consagró la fórmula Kamala Harris, Tim Walz, en la convención demócrata que se hizo en Chicago. Fue realmente, como todas las grandes convenciones de los aquellos dos partidos, una mezcla de show, de kermeses, de fiesta, digamos, hubo un poco de todo, pero de hecho al concretarse eso ya cambia un poquito el panorama, pero creo que la tenemos
Estela
en línea. Sí,
después seguimos con lo de Estados Unidos y vamos entonces a recibir ahora mismo a Estela Caloni. ¿Cómo estás, Estela? Aquí estamos Atilia Boró, Marcelo Rodríguez, Paula Klatchko. ¿Cómo estás?
¿Me escuchan bien?
Sí, ahora sí. Ahí está. ¿Vos nos escuchás, Estela?
Sí. Perfecto, perfecto, los escucho.
Muy bien, bueno, muy bien. Muy ¿Qué bien. Tal? Bueno, muchas gracias, Estela, por estar en Diálogo Internacional.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Decía, compartir con ustedes es muy bueno, porque están haciendo un programa extraordinario y que alcanza a mucha gente y van poniendo la situación de nuestra América a punto, al día.
Bueno, gracias, muchas gracias, de verdad, y justamente queremos escuchar tu reflexión acerca de esto mismo que vos estás diciendo.
Bueno, en principio la impresión que uno tiene frente a la situación mundial en este momento es que cómo nos encontramos nosotros en América Latina frente a estos sucesos del mundo, en un tiempo de cambios y caos, como produce cualquier tiempo de cambios, produce un inmenso caos del que hay que salir, por fin favoreciendo a nuestros pueblos, a los pueblos del mundo, ¿no? Y nosotros, precisamente América Latina, en esta situación que está viviendo el mundo, que se expresa mucho con mucha una terrible violencia en el tema del genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino de Gaza, que se encuentra también en lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia, que en realidad deberíamos decir la OTAN y Rusia, porque esa es la realidad, uh-huh, y no otra, uh-huh, y también entre nosotros lo que está sucediendo contra Venezuela en este momento, con la situación en Argentina y lo que le está sucediendo a toda América Latina, en algo que nosotros no podemos olvidar, que se está intentando imponer algo desde principios de este siglo XXI, que un proyecto de recolonización de América Latina para tener un control absoluto de la región, porque frente a todo lo que se está enfrentando Estados Unidos por primera vez después de mucho tiempo de unilateralidad, unipolaridad, que se está enfrentando ahora a dos potencias grandes y a todo un amplio espectro que es las zonas que contienen más del 60% de la población del mundo y la cantidad de territorios inmensos también más grandes del mundo. Entonces, ese equilibrio desequilibrado que significa toda esta nueva situación, ellos perdieron la posibilidad de una gobernanza global que se habían impuesto. Uh-huh. Así que se habían impuesto que por fin Estados Unidos tenía que gobernar el mundo. Lo había expresado ya en 1992 Wolfowitz, el gran asesor de casi todas las presidencias, que inclusive ya anunciaba que incluso tenían que ocuparse de Europa, de cualquier lugar del mundo o continente que les disputara dentro del capitalismo, estuviera disputándole el mando, ¿no? Y en medio de todo eso, nosotros aquí, en medio de todo lo que está pasando hoy, somos lo más cercanos que ellos tienen, y la cantidad de riqueza que tiene este territorio de América Latina. Ellos al sur del Río Bravo, su viejo patio trasero, ya habían considerado al empezar este siglo, y ustedes lo saben muy bien porque esto estaba escrito en el último, en el Santa Fe 4, en los documentos esos que se preparan los tanques de Estados Unidos, en ese momento estaban planteando ya que iban a ponerse, que iban a recuperar la doctrina Monroe, y así encabezaban el documento 4 de Santa Fe. Uh-huh. Así que esto significaba que era un proyecto de recolonización de América Latina, que no bastaba con lo que había en ese momento. No le sirve para nada un presidente que simpatice con ellos, sino necesitan el control de todo este sistema, el control de la minería, el control, bueno, la disputa del agua, tantos temas que ellos avanzan en el mundo. Esto está concentrado en esta América Latina nuestra, y por eso es el proyecto geoestratégico de recolonización que se planteó para este periodo histórico. Y no sé, Atilio, Paula, Marcelo, si ustedes bien lo saben, que hay que hablar ya de una guerra híbrida, pero mucho más comprensible si decimos una guerra de cuarta generación. Porque es lo que nos está sucediendo a nosotros, donde se preparan una serie de golpes que estamos viendo, y donde aquí las elecciones volvieron a ser una necesidad importantísima de ser controlados por el poder hegemónico.
Y eso lo estamos...
Yo creo que nunca en la vida hay una injerencia como esta.
¿Qué tal, Estela? Marcelo Rodríguez te saluda. Y parte de esto queda muy claro en lo que estamos viviendo con la situación venezolana, ¿no? Uh-huh. La injerencia, el no reconocimiento de las elecciones y el ataque feroz que está viviendo el proceso en Venezuela.
Sí, terrible. Y te das cuenta también, la importancia de colocar a la desinformación en los medios, de colocarlos en una mira telescópica, diríamos. ¿Por qué? Porque están reconociendo que el factor más importante que tienen para actuar en nuestra región es nada más y nada menos que la desinformación, la manipulación. Es decir, esto ya pasa a ser, este tema ya pasa a ser algo que está concebido dentro del espacio del Pentágono. Del Pentágono ya pasó del Departamento de Estado y todas estas cosas. Ahora es el Estado el que por eso están con este tema de la disolución del Estado. El otro modelo que tienen son Argentina, Ecuador, que ustedes saben que ha sido arrasado prácticamente Ecuador, y Argentina está siendo arrasada en este momento. Y dentro de esto, Venezuela, Cuba, Nicaragua, son, diríamos, la muralla de América Latina, en el sentido, digamos que también en este momento lo que ha pasado en México también nos tiene que... mucho, porque esto no se ve como los gobiernos que tienen una relación directa con sus pueblos, como sucedió con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que buscó la otra cara de México que la teníamos escondida, y él tenía una comunicación que yo creo que la aprendió del comandante Hugo Chávez Fría, claro, con esa a los presidentes, claro, que pudieron enfrentar este tema de la desinformación, como lo hacía él en las mañaneras todos los días, tirando abajo todas las mentiras que de los medios, pudo sostenerse. ¿Y por qué? Porque también tenía una relación directa con el pueblo, y porque también se ocupó del pueblo venezolano, y esa relación directa es lo que cambia totalmente el panorama de la situación.
Claro, Estela,
yo creo
aquí a Atilio te habla, porque en línea con lo que estás diciendo, que nos parece muy interesante, de la guerra de cuarta generación, el papel fenomenal de los medios con una penetración y un alcance general y una penetración en profundidad. Pero agreguemos otra cosa, el papel de las ONGs y sobre todo de las supuestas consultoras, porque yo acabo de ver una estadística de una consultora latinoamericana que yo no conocía y que pone la jerarquía de los presidentes. Y resulta el presidente más popular es Noboa. Noboa, que ha hecho un desastre en Ecuador y que tiene las mediciones serias que se hacen en Ecuador, le dan 15, 18, 20% de aprobación, y aparece en esta encuesta que fue publicada en casi todos los diarios, Noboa como el mejor presidente de América Latina. Te das cuenta que hasta eso están ellos controlando en este momento. ¿Qué pensás de ese papel, no?
Todo esto que vos decís, mira, de los tiempos, acá en Argentina, tenemos uno de los ejemplos más claros de la falta de respuesta ante algunos planteos que hacíamos muchos de nosotros desde hace tiempo, y gracias a Venezuela, que también allí cuando se dio el golpe contra el presidente Hugo Chávez, hubo un análisis profundo de a dónde habían ido el dinero de las fundaciones.
Así es.
De las fundaciones y las ONG. Y el dinero que pudieron ubicar en los bancos venía por la vía de estas fundaciones, para sacar de las manos, diríamos, para que no se viera la mano de la CIA, que era la que repartía el dinero en otro tiempo. Y acá, fíjense ustedes que acá tuvimos el ejemplo de la Fundación Libertad de Rosario, que ha fundado otra cantidad de fundaciones de todos nombres, todos democracia, qué lindo la democracia, qué sé yo, la libertad avanza, por decirte, cualquier tipo.
Cultura democrática.
Bueno, claro, todas esas fundaciones estamos invadidos en América Latina, pero cuando no se escucha la voz, o cuando ya un sector de nuestra política, de nuestra izquierda, de nuestro progresismo, no se dedica a estudiar el tema de que nosotros no somos solos en el mundo, una isla perdida, sino que todo lo que pasa en el mundo repercute en nosotros. Y te voy a citar a Perón, clarísimo, que Perón decía siempre: la política siempre es internacional, siempre.
Claro.
Si no, es un vuelo de cabotaje. Y nosotros hemos vivido en el vuelo de cabotaje. Hemos vivido mucho tiempo encerrados en esa visión. Y ahora todo eso cambia totalmente. Estas fundaciones, estas ONGs, están haciendo un daño increíble. Y te cito la Fundación Libertad, porque cuando ocurrió ese paro del campo, que eran las empresas, no paraba el campo, las empresas siguieron con todos sus peones trabajando, sus trabajadores mal pagados trabajando, pero esto se instaló en el mundo. Esto se instaló en el mundo de manera extraordinaria, como un paro del campo, y era un paro patronal, para decirlo en sus términos correctos. Pero ¿a qué se adhería ese paro? En ese mismo momento la Fundación Libertad tenía una reunión en marzo que empezó todo ese paro,
de 2008.
Tenía una reunión, claro, en Rosario, en el 2008, tenía esa reunión en Rosario, y fíjate vos que estuvieron, todo partió de ahí. Todo había partido de ahí, porque habían infiltrado la Federación Agraria también.
Claro.
Habían infiltrado por primera vez la Federación Agraria. Entonces, no se tuvo en cuenta, no te escuchaban. Mirá que sacamos muchas notas sobre esta situación. Y había un libro en Venezuela, porque Venezuela nos abrió el camino en ese. Comparaba el golpe de Chile con el golpe de Venezuela, con todos los parecidos, pero con la diferencia de que se había logrado en Venezuela investigar a todos estos partidos de la derecha. Y la otra cosa, no sé si ustedes tres acuerdan con una situación, que las alianzas de la derecha, actuales, no son para, es una derecha totalmente dependiente del imperialismo, es una derecha armada por ellos directamente por medio de estas fundaciones. Es una derecha que en lo que han tratado de reunir los viejos partidos, por ejemplo, donde había conservadores o liberales, los conservadores, por supuesto, en muchísimos lugares, acá trataron de los viejos partidos tradicionales para que tuvieran más credibilidad, y luego entraban personajes como aquí, Mauricio Macri, como todos estos personajes que correspondían más al mundo de los negocios, empresarios, con relaciones, inclusive con relaciones con las mafias de todo tipo, y bueno, esto es lo que nosotros estamos viviendo. Uh-huh. En todos nuestros países. Venezuela, por supuesto, ha sido la mira en Venezuela, es tan comprensible desde el punto de vista de ellos, que fíjate, las primeras guerras coloniales de este siglo XXI se protagonizan en todos los países que tenían petróleo, que tenían grandes reservas de todos, pero Venezuela tiene la mayor reserva mundial. Uh-huh. De un tipo de petróleo, un tipo de gas, que ellos necesitan controlar.
Claro.
Entonces, el golpe que le dieron a Chávez, como los golpes sucesivos, porque no fue uno solo, golpe tras golpe, ha vivido intentos de invasión. Recordemos en el 19 Cúcuta, uh-huh, cuando se estaban todos ahí, inclusive tenemos que hablar también de quiénes eran los asesores de Biden, cómo eran los asesores de Trump. Este grupo de la mafia del lobby cubano de Miami. Esto es así, porque están inclusive junto a Guaidó, a la creación Guaidó, que ahora estaría este señor González, que tiene una historia terrible,
terrible de
violaciones de derechos humanos en sus tiempos en El Salvador. Y cuando estaba Guaidó, estaba Marcos Rubio, uno de los representantes que están en el Congreso de Estados Unidos, que son varios, que manejan mafiosamente todo el aparato, ponen mucho dinero para los presidentes, y ellos estaban ahí presentes tratando de apoyar la invasión, que la pararon en esa frontera en ese momento con mucha solvencia. Uh-huh. Y por eso hay que rescatar mucho la figura de Maduro, porque se ha mantenido con una gran lealtad a los principios de que nació Chávez, que eran
principios
de una democracia participativa. Uh-huh. De verdad, que es otro caso, Paulita, sí. Que es el caso de las democracias, que tampoco nosotros no podemos hablar de democracia tan simplemente. Uh-huh. Porque cuando vos tomás un gobierno y no tenés el poder a tu alrededor, tú ya tu final es predecible.
Sí, así es.
Y entonces
sí.
Uh-huh. Yo creo que eso es muy importante, todo esto, tenerlo en cuenta cuando hablamos. La democracia participativa, donde participan esas comunas, todo lo que se ha conformado en Venezuela, bueno, y Cuba, que es un ejemplo de la resistencia en el mundo. Y si tengo un tiempito, te quiero decir...
Estamos ahora, más o menos, porque los tiempos radiales, Esteli, vos sabés que son así, pero...
Bueno,
para cerrar... Cierre, dale.
Cerrarlo de Cuba, que nos importa mucho.
Dale, por favor.
Yo te quiero decir algo. Uh-huh. Lo que está sucediendo en Palestina, uh-huh, en este momento, el hecho de que nadie puede hacer nada, ni ninguno de los organismos internacionales, porque él sigue, ahora ha decidido el 80% se tienen que ir de Gaza, ya han tomado decisiones. De lo que nosotros tenemos que cuidarnos, porque detrás de nuestro gobierno están los que están, sí, que no es este gobierno, sino son tres para extranjero, uno de los cuales es prioritario en el tema argentino, que son Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña, pero sobre todo Israel y Estados Unidos en nuestra situación. Y lo grave de lo que está pasando es que hay, evidentemente, dejan la posibilidad abierta de lo que quisieron en Palestina lo puedan hacer en cualquier otro país del mundo, que vos lo quieras parar por los medios o los organismos internacionales, y nadie puede detener esa mano del crimen. Entonces tenemos muchos elementos nuevos que agregar a este cambio, a esto que va a ser un caos, pero si el cambio se produce como se está viendo, va a ser siempre favorable a nosotros, y nosotros tenemos un continente de la resistencia, que lo demuestran precisamente los países que te hemos nombrado.
Bueno.
Que habíamos nombrado el eje y la muralla.
Bueno, muchas gracias, Estela. La verdad que has dado un panorama general sobre la problemática latinoamericana y los nuevos tentativas de golpe blando y golpe y guerras de cuarta generación. Te vamos a seguir conectando con nosotros con este programa, porque la verdad que tu conocimiento de la región es extraordinario. Uh-huh. Así que nada.
Nos quedamos con esta idea de la resistencia de esta nuestra región maravillosa. Así que, Estela, te agradecemos muchísimo.
Un gran abrazo, Estela.
Muchas gracias.
También.
Abrazos.
Adiós.
Enseguida venimos con Diálogo Internacional.
Kể người nghe đời lãng và điệp một chuyện tình cay đắng lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng đem viết thành bài ca thuở ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên đàn làn như bóng hoa ngàn thương yêu vô vàn nguyện thề non nước sẽ không hề lìa ta chuông đổ chùa xa chiều tan trường về điệp cùng làn chung bóng hẹn mùa thi lan khóc đợi người đi lần cuối gặp nhau lan khẽ nói thương mãi nghe anh em yêu anh chân tình nếu duyên không thành điệp mời lan cắt tóc
con esta linda música vietnamita en Diálogo Internacional. Vamos a escuchar la columna de Marcelo Rodríguez.
Bueno, gracias, Paula. Bueno, hoy tenía ganas de hablar un poquito de Vietnam, ya que esta semana visitó la Argentina, se está yendo hoy, una delegación de la República Socialista de Vietnam, que combinaba un sector de la dirección del Partido Comunista de Vietnam y algunos funcionarios de su gobierno, ¿no? Porque estuvo entre ellos, se estuvo encabezada por Nguyen Trong Nha, que es integrante del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, secretario y jefe de propaganda y educación, y también estaba la señora Vu Thanh Mai, viceministra de Industria y Comercio de Vietnam, quienes estuvieron participando de varias actividades juntos a la embajadora de la República Socialista de Vietnam en nuestro país, que por primera vez es una mujer. Ajá. Que hace tres meses que está en nuestro país, que es la señora Ngo Minh Guset.
No, bien.
En el marco de esta visita, uh-huh. Se hizo, entre otras actividades, se hizo un seminario en el cual me tocó participar por el CEFMA, el Centro de Estudio y Formación Marxista, que lo organizamos junto con la Embajada de la República de Vietnam. Uh-huh. Que bueno, estuvo Paula también presente
de público.
En el seminario, que trató el tema del presidente Ho Chi Minh y la relación entre América Latina y Vietnam, ¿no? Y bueno, con motivo de eso pensaba que podría ser, estaría interesante hacer una columna ubicando un poquito qué es lo que está pasando hoy en Vietnam y su relación con la Argentina. Todos sabemos, para hacer un poco de historia, ¿no?, que a lo largo del siglo XIX la península Indochina fue colonizada por los franceses. Era colonia francesa, que luego tuvo una ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, y que se produce la guerra de Indochina contra la ocupación francesa luego de este periodo, que termina con la expulsión de las tropas francesas por parte del pueblo vietnamita en 1954, y que tras la retirada de francesa, Vietnam quedó dividido en dos países, en dos partes, ¿no? Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que tuvieron un conflicto de muy fuerte intensidad que va culminando con lo que se conoce por la Guerra de Vietnam, con el cual, bueno, es uno de los hechos históricos más conocidos, ¿no?, del siglo XX, en la que se enfrenta Vietnam del Norte junto a los grupos y guerrillas comunistas, que eran conocidos con el Vietcong, con el liderazgo de Ho Chi Minh, ¿no?, que fue un símbolo no solo de la libertad en Vietnam, sino de la lucha anticolonialista y antiimperialista en todo el mundo. A partir de esta lucha, se enfrenta con las tropas del sur apoyadas por los Estados Unidos.
Con un dictador feroz que había instalado Estados Unidos en el sur, justamente.
Exactamente. En 1975 se da la victoria del norte contra el sur, y el año siguiente el país se unifica tomando una orientación de la República Socialista de Vietnam. Para hacer un poquito de historia, bueno, en 1986 el Partido Comunista de Vietnam comienza a aplicar el Doi Moi, que en realidad es que es la renovación, se puede llamar, que en cierta forma se puede vincular al proceso de reforma y apertura que tantas veces hablamos que había hecho China 10 años antes. ¿No? Tiene características parecidas y otras muy particulares de lo que es Vietnam, pero que esto implica tomar algunas normas del mercado, mantener el control muy fuerte del Estado sobre ese mercado socialista, como ellos lo llaman, habilitar espacios de propiedad privada en el campo, empresas también de propiedad privada, y abrir de manera controlada la inversión extranjera en el país. A medida que se llevó adelante este proceso de renovación, el sector principalmente beneficiado de esta política fueron las pymes en Vietnam. ¿No? Que tiene que ver también para entender cómo se usan estas inversiones con el control del Estado y hacia dónde se dirigen, no hacia la concentración del capital, sino que se favoreció mucho a las pymes, que hoy representan el 95% de las empresas vietnamitas, otorgan el 50% del empleo y representan el 40% del PBI. En Vietnam, estas pequeñas y medianas empresas. Y además son relevantes en lo que son las exportaciones de Vietnam. El 88% de las exportaciones de Vietnam provienen de las pequeñas y medianas empresas. En este proceso, el PBI por cápita en Vietnam pasó de los $96 en 1989 a 4.163 en la actualidad. ¿No? Es uno de los países que tiene mayor crecimiento del PBI en toda la economía mundial. Además, bueno, este desarrollo, Vietnam, que tiene en este momento alrededor de 105 millones de habitantes, juega un papel también importante en todo este proceso que se está dando en el Asia-Pacífico, del cual nosotros venimos rindiendo cuentas, de lo que es la conformación de la ASEAN, de la cual Vietnam también forma parte, la RCEP, bueno, distintos acuerdos en los cuales en muchos de ellos Vietnam está tomando parte. Y desde el año 2010 tiene firmada una asociación integral con la República Argentina para favorecer el intercambio y el comercio. Y acá nos encontrábamos, bueno, aprovechando estas reuniones y charlas que pudimos tener con esta delegación de Vietnam, con algunos datos que por ahí uno los tenía un poco sueltos, ¿no?, pero poder precisarlos más, que me parece sumamente interesante. Vietnam es el principal destino de las exportaciones agroindustriales de la Argentina.
Eso me llamó mucho la atención cuando lo escuché.
No, es una cosa realmente que sorprende, porque uno no se imagina qué es esto, ¿no? Y además, además para el sector es el socio comercial más importante, como importador, ¿no? Que trae. En 2023 se despacharon 5,3 millones de toneladas de granos hacia el país, hacia Vietnam. Harina de soja, maíz, trigo. El principal mercado que tiene esa exportación en Argentina es Vietnam. Cosa que realmente, como dice Paula, cuando uno lo escucha, sorprende. Y esto hace que Vietnam sea a la vez el séptimo destino de las exportaciones argentinas en general, así lo fue en el 2023, y que es uno de los pocos mercados, de los pocos países con los que Argentina tiene superávit.
O sea que habrá que pelearse con ellos rápidamente. El presidente lo va a hacer.
Bueno, ahí venía todo esto, venía para explicar por qué no se pelea con Vietnam, ¿no? Porque era una de las preguntas. Claro. Que ha criticado a todos los países comunistas, claro, etcétera. Hasta ahora con Vietnam no dice nada. Es el único país con el cual Argentina tiene superávit. Claro. El único país de la zona, ¿no? No de otro.
Del mundo asiático,
¿no? Y se transforma este año en el quinto socio comercial de la Argentina. Entonces, con estos pocos números, esta situación de lo que vemos, de lo que fue el desarrollo de Vietnam tras el triunfo contra Francia, contra Japón, contra Estados Unidos, bueno, lo heroico que nosotros todos conocemos de la lucha del pueblo vietnamita y del liderazgo de Ho Chi Minh y lo que ha significado como ejemplo para las luchas del mundo, el desarrollo que tiene a partir de la década del 80 la economía vietnamita y lo que representa hoy en relación con la Argentina, a nivel de exportación y de intercambio comercial. En esta visita, como decía, estaba la viceministra de Industria y Comercio, que venía a la Argentina y a Brasil a tener reuniones para fortalecer estos lazos comerciales con el Mercosur, que es otra de las cosas, ¿no?, que están buscando. Entonces, en un momento, le pregunté a uno de los integrantes vietnamitas cómo era la relación con el gobierno, ¿no? Y claro, decían, se ha peleado con China, se ha peleado con Colombia, se ha peleado con Brasil, con Venezuela, se pelea con Brasil, pero hasta ahora con Vietnam no pasa nada, claro. Y uno empieza a ver también, más allá de todo, lo que significa para el sector agroexportador y lo que significa Vietnam, que podría decir quizás algo tenga que ver en que la relación no es ni buena ni mala, pero por lo menos no sale el presidente argentino a insultar al Partido Comunista de Vietnam y a su pueblo, como ha hecho con otros países, ¿no? Pero me parece que a veces nosotros, siguiendo la política de las grandes potencias, etcétera, pero hay países como Vietnam, que no es un pequeño país, insisto, tiene 105 millones de habitantes, una economía muy pujante y una relación comercial con la Argentina que valdría la pena prestarle mucha más atención y fortalecer los lazos con
Bueno, me parece muy importante. Bien, me encantó lo que decías de Vietnam. Es un país que para mi generación, un poco, ustedes son más jóvenes, pero también representa
¿Estuviste
mucho
en Vietnam, Matilio?
Sí, claro. Pero para mi generación, Vietnam fue un símbolo absolutamente extraordinario. Fue casi, te diría, parejo con la Revolución Cubana. Y voy a decir algo más en relación al milagro económico vietnamita. Porque cuando uno escucha, digamos, al impresentable de nuestro presidente tirar números al azar sin ton ni son, ningún número que tira tiene verificación empírica, ¿verdad? Vietnam, como decía Marcelo, era un país que tenía un ingreso per cápita mínimo por comparación con la Argentina y no tenía presencia exportadora en el mundo. La Argentina hoy, por las últimas cifras, exportación de la Argentina más o menos 90.000 millones de dólares. Vietnam exporta 400.000 millones de dólares. ¿Se dan cuenta ustedes? Y esto lo hizo Vietnam saliendo de una guerra. En donde, o sea, hablan del fracaso del socialismo.
Claro, claro. Hay un ejemplo que se pone siempre, que es que en un acuerdo con Cuba, los cubanos le plantean y enseñan en Vietnam cómo plantar café y producir café.
Así es.
¿No? Hace 20 años.
Sí.
Y bueno, 20 años después, Vietnam junto con Colombia son los dos grandes exportadores de café mundiales.
Absolutamente. Pasaron a Brasil.
Ahora, una preguntita. No sé si saben, ¿tiene sanciones o las mal llamadas sanciones Vietnam por ser un país socialista?
Algunas tiene.
Algunas, menos que otros países, pero algunas tiene.
Sí. Ahí hay todo un rollo en esa región, que es el de la pugna o los conflictos limítrofes que vienen de hace por lo menos 3.000 años entre Vietnam y la China, que puede ser distante están siendo explotados por Estados Unidos.
Pero que están, a ver, los conflictos terrestres ya están todos solucionados. Queda algo en el Mar del Sur, pero la semana pasada hubo una de las giras más importantes del gobierno vietnamita a China, en donde firmaron 45 acuerdos comerciales, tecnológicos y científicos, lo que también demuestra, y cuando uno puede hablar con ellos, la respuesta es sí, tenemos esos diferendos, tenemos esos conflictos, pero esto no va a llegar más allá de la negociación con la cual algún día podremos firmar un acuerdo. Bien,
pese a lo cual en Estados Unidos siguen atizando la hoguera,
siguen echando leña al fuego,
tratando de que haya una pugna entre Vietnam y China por el Mar del Sur de la China.
Así es.
Bueno, después hablaríamos en todo caso de eso. Creo que tenemos, no sé, ¿usted qué dice, señor?
Yo digo que hables con tranquilidad.
Bueno, entonces puedo decir unas dos cositas.
Sí, por supuesto, ¿cómo
no? La campaña electoral de Estados Unidos entró en un momento muy, muy especial. Muy especial porque se daba por segura ya la victoria de Donald Trump, ¿no es cierto?, contra Joe Biden. Joe Biden, que es un hombre que estaba seriamente enfermo, tiene un problema de demencia senil que se ha ido agravando con el paso de los años, y evidentemente el hombre, performance en el primer debate presidencial fue desastroso, y ahí se dispararon las encuestas. Pero bueno, ahora salió en esta convención que se hizo en Chicago una fórmula, ¿verdad?, se despejó y se aprobó, Kamala Harris y Tim Walz, que con lo cual hubo un efecto de arrastre muy muy importante, porque una parte significativa del electorado demócrata que no iba a votar a Biden porque lo veían, digamos, demasiado débil o sin condiciones mentales, etcétera, de repente como que se unificó detrás de esta candidatura, ¿no es cierto?, a la cual le ayudó mucho los ataques de Donald Trump, ¿verdad? Cuando se preguntó, bueno, esta mujer que es asiática, es africana, es norteamericana, ¿qué es lo que es ella? Porque ella tiene un ancestro, su mamá nació en Bangalore, en la India, su padre en Jamaica, su padre fue profesor de economía marxista, o sea, es un bicho raro en el contexto de los Estados Unidos. Todas las sospechas sobre esta señora Harris, que podría estar infectada por el virus del marxismo.
Ay, ojalá.
No te hagas ilusión.
No, el Estado profundo
norteamericano maneja todo esto muy bien, pero lo significativo es que algo que decía recién Estela Caloni sobre esa mafia anticubana que está en Miami ha decrecido muy sensiblemente su poderío en este contexto electoral ahora, porque con Harris no juega prácticamente para nada, con Walz tampoco, y esto es una buena noticia. La otra buena noticia es que Bob Menéndez, que era uno de los más feroces,
igual que Marco Rubio, terrible.
Bueno, está en cana ahora.
Directamente.
Cayó.
Mafia total.
Mafioso se decían los cubanos.
Senador.
Y creo que era uno de los hombres fuertes en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado. Entonces, hay una campaña que ahora está, ojo, no quiere decir que vaya a ganar Harris, ni el hecho que gane Harris signifique que para América Latina tiene una gran noticia, pero digamos la peor noticia era el seguro triunfo de Trump. Eso ya ahora está en cuestión.
Ahí vi que este señor que se presentaba como independiente, Robert Kennedy dijo que le iba a apoyar a Trump. Me llamó la atención porque tenía algunas posiciones supuestamente críticas.
Mira, no, es parte de la tremenda, no solamente en la Argentina hay una fenomenal confusión ideológica, en Estados Unidos tienen lo mismo. Robert Kennedy Jr. es el hijo de Robert Kennedy, que era uno de los representantes de la más progresista del Partido Demócrata en los años de la década de los 60, y que muere también producto de un atentado. Y él al principio salió con algunas posturas interesantes, pero bueno, la verdad que no tiene mayor consistencia. En todo caso, lo que es claro es que estamos ante un escenario electoral sumamente incierto, ¿verdad? Allá en Estados Unidos no hay voto popular, o sea, sí hay voto, pero no cuenta mucho. A ver, la Hillary Clinton sacó casi 4 4 millones de votos más que Donald Trump en la campaña presidencial del 2016, y Donald Trump fue electo presidente.
¿Por el colegio electoral?
Se votan los colegios electorales de cada uno de los estados, en donde no hay actas, no hay Consejo Nacional Electoral. Nada de lo que le pidan a Venezuela hay en esos 50 colegios electorales, en donde gana fulano, ¿viste? Y anda a cantarle a Gardel. Y incluso hay manipulación.
Hay que preguntar a Al Gore, ¿no?
Al Gore le robaron la elección.
Que lo decide también, se judicializa en todo caso y lo decide el Tribunal Superior de Justicia, que ahora tampoco reconocen en Venezuela. Claro,
en el caso de Al Gore, fíjate vos que el tribunal que lo resolvió era en primera instancia el del estado de la Florida.
Ni siquiera
gobernada el estado de la Florida por su hermanito, Jeb. Claro. Y que había formado un tribunal de justicia en la Florida que era absolutamente conservador y que dijo ganó Bush, cuando en realidad había ganado Gore. Y por supuesto, la Corte Suprema ratificó todo aquello. O sea, en Estados Unidos, esa votación a partir de los colegios electorales se presta maniobras incalificables que, sin embargo, no conmueve a las buenas almas democráticas que se pasan la vida fustigando al proceso electoral venezolano, que es de lejos el más transparente y confiable del mundo.
Y como decimos siempre, ¿no? En Estados Unidos se vota un día laboral.
Sí, señor.
Hay que empadronarse antes.
Mucho antes, sí.
No es obligatorio.
No.
Se puede votar por carta.
Se puede mandar una carta.
Podés hacer, pero eso, y vos sabés que hubo algún momento, se hicieron reivindicaciones de que el día de la votación fuera un día feriado y fue rápidamente rechazado. Es un día laborable más, ¿verdad? Porque la idea es que
participa. O sea, que la clase trabajadora es la que menos puede ir a votar.
En proporción van mucho menos, los negros van mucho menos, los hispanos que están naturalizados van mucho menos. Esta es la verdad. O sea, la idea es, como dice Noam Chomsky, le gusta usar una frase que él dijo eso justamente de Alexander Hamilton. Hamilton fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, fue el inventor del proteccionismo, que no es como siempre se dice,
Roosevelt.
El alemán aquel Friedrich
List.
No, el proteccionismo lo inventa Hamilton, es el gran fundador a partir de la experiencia histórica de las 13 colonias americanas que se independizan, ¿verdad? Y Hamilton, en los debates en la Convención de Filadelfia, donde se surge la constitución de los Estados Unidos, dice: hay que mantener a la gran bestia del pueblo fuera del proceso electoral. La gran bestia tiene que estar fuera del proceso.
Y no, ¿qué años estamos hablando, Hamilton?
1787, a principios, digamos, la fundación
del Estado. Qué diferente a Bolívar y a todos.
Claro, ¿no? Bolívar llamado San Martín, o Belgrano, o Bilbao, nadie hubiera dicho eso. Pero en el debate y en reiteradas ocasiones, Hamilton saca esa frase y la toma el maestro Noam Chomsky.
Excelente. Bueno, enseguida venimos.
Diálogo Internacional con Atilio Borón. Somos Radio AM530.
Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, banca a Tiempo Argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende.
Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien ¡Guau! ¿No? No entiendo nada de lo que dices, cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
AM 530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Atilio Borón, Telma Luzzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Turci Colombo. Diálogo Internacional en AM 530. Somos radio.
Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón, y nos van llegando muchos mensajes de nuestras y nuestros oyentes. Por ejemplo, todos y todas quieren el libro de Natalia Vinelli. Horacio de Tigre nos escribe, Juan de Olivos, Edith Flamingo nos pregunta cómo vamos a festejar los 100 programas. Así que tenemos que pensar, todavía no te podemos dar una respuesta.
Sábado próximo. Tenemos poco tiempo para pensarlo, ¿no?
Sí, no, la verdad que sí. Bueno,
va a haber algún.
Acá nos apuran los oyentes con toda la razón y no tenemos respuesta. Pero va a haber algo especial, tiene que haber algo especial. Irma también nos escribe, el Bernie de Quilmes, Silvia Gullino, Ricardo de Cava, también otro compañero, Leonardo Rivadeneira, dice. Conductor, a ver si entendí bien, de Latinoamericando, programa que se emitía por Radio Ciudad. Saludos a Estela Caloni y a Marcelo Rodríguez, productor de aquella.
¿Cómo estás, Leonor? Sí, los domingos a las 7 de la mañana, si
no me acuerdo
mal, hacíamos Latinoamericando por Radio Ciudad con Leonardo Rivadeneira, Iván Abrienti y Marcelo Rodríguez.
Mirá vos, muy bien.
Fuerte
muy
abrazo,
bien.
Leonardo.
Por eso lo leí. Bueno, también nos escribe Nicolás, dice, es el ganador del libro del sábado 3 de agosto, que nos agradece mucho. Y bueno, también dice, qué grande y clara Estela, genia total. Saludos, Nico, de la República Separatista de Remedios de Escalada. Bueno, en un rato vamos a seguir leyendo mensajes, porque estamos sorteando hoy, ¿cómo es el libro, Marce, que estamos sorteando?
O el libro que sorteamos hoy se llama La Televisión Desde Abajo, Historia, Alternatividad y Periodismo de Contraformación, de Natalia Vinelli. Nos llaman, como decíamos recién, al 11-3200-0530, nos dejan un mensaje para el sorteo. Y quien lo gane lo puede pasar a retirar la semana que viene por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires.
Bien, bueno, y ahora vamos a escuchar una entrevista que hicimos hoy mismo, pero un poquito antes, como contábamos al principio, al ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales de la República Bolivariana de Venezuela, Ángel Prado, que la tuvimos que hacer un ratito antes de que empiece el programa porque, como decíamos, mañana están de consulta electoral nacional, hacen un gran plebiscito donde todos y todas las venezolanas van a votar, no es obligatorio, pero están haciendo una realmente interesante propuesta para que todas y todos participen. Allá recordamos ninguna elección es obligatoria, pero hay un protagonismo y una participación ciudadana enorme, y mañana van a votar justamente todas y todos para ver qué proyecto productivo priorizan para que el Estado financie en lo inmediato. Este tipo de consultas populares se van a hacer 4 veces por año. Y vamos a escuchar entonces esta interesante entrevista que hacíamos junto con Cachi, con nuestro amigo Cachi Matías Casiahue de Nodal, una coproducción de Diálogo Internacional y Nodal. Vamos a escuchar entonces ahora a Ángel Prado. Adelante.
Bueno, aquí estamos en una entrevista conjunta desde Diálogo Internacional para la Radio de las Madres de Plaza de Mayo y de la Universidad Nacional de Avellaneda, junto con Nodal, la Agencia de Noticias de América Latina. Estamos con Matías Casiahue, quien les habla, Paula Klatschko, teniendo el enorme placer y honor de entrevistar a Ángel Prado, el compañero ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales de la República Bolivariana de Venezuela. Lo estamos entrevistando hoy, sábado 24 de agosto, en un día muy especial, en momentos muy especiales para Venezuela, pero además porque mañana, 25 de agosto, se celebra una consulta popular de la cual queremos empezar. Te saludamos, Ángel Prado, y te agradecemos esta entrevista. Y bueno, queremos, si vos tenés ganas, si te parece bien, empezar por ahí, porque nos cuentes qué se vota mañana en Venezuela, la elección número 32 o no sé cuánto, en esta extraña dictadura que se la pasa de elección en elección y de construcción de poder popular. Adelante, Ángel.
Bueno, saludos, gracias por este espacio, este medio de comunicación. Saludarles desde la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, estamos ya a pocas horas de un proceso electoral importantísimo que se va a celebrar en más de 4.500 territorios de todo el país, territorios organizados donde existen autogobiernos, donde hay debate, donde existe una democracia participativa, donde el pueblo organizado, en su mayoría mujeres, pues se preparan para una gran convocatoria que han hecho a su pueblo para priorizar proyectos, elegir proyectos que van a presentar al gobierno nacional y que en pocos días pues tendrán respuesta directa del presidente Nicolás Maduro con financiamientos. Ya venimos de una primera consulta popular que fue bastante exitosa. Venezuela viene saliendo de ese momento tan fuerte en la economía que nos ha golpeado el bloqueo, las potencias extranjeras y todos los enemigos de la patria. Hemos superado, hemos resistido y venimos superando ya ese momento tan gris de la economía nuestra, y se ha retomado con fuerza el trabajo con el poder comunal, con la organización popular, las transferencias no solamente de competencias, sino también de recursos económicos, financieros, y pues ya estamos mañana 25 de agosto en la segunda consulta popular nacional, donde esperamos que millones de venezolanos, de venezolanas, a partir de 15 años, voten, y que será una gran fiesta popular. El pueblo decide, nuestra consigna es, aquí manda el pueblo, está totalmente legitimado por las comunidades organizadas, cuenta con todo el respaldo político del presidente Nicolás Maduro Moros, e incluso sectores que no apoyan a la revolución bolivariana, que no votan por el presidente Nicolás Maduro, se suman a esta consulta popular. Importante su participación, porque hay gente que vive en un barrio, en una comunidad, que quieren ver la transformación de la comunidad y la mejoría en cuanto a los servicios públicos. Es la vida de todos y de todas en la comuna donde convivimos, como espacio de reencuentro, como espacio de amor, de solidaridad. Y bueno, nos gustaría invitarles a que vengan a ver esta bonita y bella experiencia que ocurre mañana en esta patria venezolana.
Bien,
Ángel. Sí, Ángel, qué alegría, qué gusto, qué honor también, por supuesto, entrevistarte. Nosotros como Nodal sí tenemos ahí una veedora, una participante internacional, una acompañante a este proceso electoral particular, ¿no? De esta construcción comunitaria, comunal venezolana. Yo le quisiera hacer una pregunta, no al Ángel ministro, ¿no? Sino al Ángel comunero, al Ángel referente político de la Unión Comunera, de esa organización que hace las veces de representación gremial y política del movimiento comunero. ¿Qué significa, sí, que el gobierno, ¿no?, que el gobierno del Estado de la Revolución Bolivariana haga esta consulta y a partir de esa consulta dirija un recurso, ¿no? ¿Qué significa para las comunidades, para las comunas y sus consejos esta iniciativa política, financiera, desde el Estado venezolano?
Bueno, para nosotros significa la ratificación del modelo planteado por nuestro comandante Hugo Chávez, el respeto a la propuesta del comandante Chávez de trabajar con el pueblo organizado. La organización popular y comunal en Venezuela pues tiene años, y en el gobierno del comandante Chávez, con una economía buena, sostenida, pues logramos ejecutar grandes proyectos sociales, económicos, obtuvimos medios de producción e hicimos una vida política muy buena. A partir de la desaparición física de nuestro comandante Chávez y de la pérdida de la Asamblea Nacional en el año 2015, pues vino toda esa situación de bloqueo y desmejoró mucho la economía del país, y cada comunidad, cada comunero, comunera, se redujo a su sector, a su ámbito, y allí pues se quedó cuidando esa pequeña organización, esa pequeña, ese autogobierno, esa expresión de poder popular, de autogobierno. Y durante años pues logramos lidiar con toda la situación económica, y ahora en este tercer periodo del presidente Nicolás Maduro, pues nosotros vemos con mucho agrado, con mucha esperanza, que hayamos iniciado muy bien. Está cerrando un ciclo, el segundo periodo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Estamos abriendo un nuevo periodo donde estamos derrotando al fascismo, donde las grandes potencias imperialistas, las grandes transnacionales de Europa y del Norte de América no han logrado desplazarnos del poder, no van a derribar a la revolución bolivariana que hoy resiste como pueblo, a partir también de la solidaridad de muchos pueblos del mundo, que es una esperanza antiimperialista, no doblegarnos, y que en este tercer periodo de gobierno pues estamos buscando formas diferentes de hacer el gobierno, de hacer la política con nuevos métodos. Y el presidente prometió en campaña transformaciones, cambios, y definitivamente él ha dicho que vamos llegando en estos 25 años de recorrido, de un largo camino, estamos llegando ya definitivamente a la creación de un sistema de nuestra propia democracia, ¿no? Uh-huh. Que sea el pueblo empoderado, que sea totalmente coherente con el proyecto originario del comandante Chávez, con el proyecto bolivariano. Y ahora pues las comunidades celebran que se tenga la confianza plena para administrar los recursos, porque durante años hemos trabajado, aprendimos a gestionar, aprendimos a organizarnos, a planificar, a ejecutar recursos, a administrar recursos, a rendir cuentas, a hacer contraloría y a resolver problemas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en este momento donde ya vamos superando contradicciones, situaciones difíciles, externas, internas, y que avizora un momento interesante en la economía de este país a partir de que se reabre la industria petrolera y los gringos no pudieron liquidar a nuestro presidente, necesitan de nuestros recursos naturales, se lo van a llevar pero lo van a tener que pagar, y esos recursos que están llegando pues ya están transfiriéndose a las comunidades, y es una gran esperanza, significa como el retomar, ¿no?, de un camino, y que se observa el alto grado de lealtad y de compromiso de nuestro presidente Nicolás Maduro, que bien pudo haber hecho como otros líderes en el mundo, ¿no?, con situaciones de guerra y con tanta presión, simplemente claudican. Nuestro presidente Nicolás Maduro se mantiene firme, es un hombre antiimperialista, es un militante de la revolución, y hoy por hoy pues se fortalece su liderazgo, y el chavismo lo ama, lo respeta, y le acompañamos. Nosotros tenemos el compromiso de construir el socialismo bolivariano, tenemos el compromiso de avanzar en una democracia que esté acorde con las necesidades del mundo actual. No queremos retroceder, como ha pasado tristemente con otros países donde se ha despojado de los beneficios sociales, de toda la inversión social al pueblo noble, donde las grandes mayorías hoy pues tienen menos posibilidad de resolver sus problemas, de trabajar dignamente, de reconocerles su derecho a los recursos de los pueblos, de los países, perdón, y que los gobiernos simplemente han despojado, apelando a que son las democracias que deben imponerse en los países. Nosotros y nosotras de la República Bolivariana de Venezuela decimos que más bien estamos con proyectos de avanzada, ¿no?, en este proyecto muy civilizado, si se puede decir,
y que para nada pues planteamos reducir la participación, la riqueza, concentrarla en pocos, ¿no? Estamos trabajando en una redistribución y esta actitud, esta decisión del presidente y esto que está ocurriendo nos genera gran esperanza, lo vemos como un gran logro de nuestro pueblo después de haber resistido tanto, no en vano, y que valió la pena esta lucha que dimos ante los sectores oligarcas del país, ante la burguesía nacional que ha sido implacable, que ha buscado aliados en Latinoamérica y en el mundo para hacer sufrir a nuestro pueblo, que ha pedido sanciones, que ha pedido invasión, que ha pedido bombardeos, destrucción, como el Irak de Saddam Hussein, como Libia, como Siria, y que acá evitamos, gracias a la resistencia de este pueblo y a la solidaridad de muchos pueblos, pues evitamos eso, y ya en este momento pues nos toca pasar a la ofensiva. Y pasar a la ofensiva desde la acción concreta, desde el hecho concreto. El fascismo se manifestó, le vimos el rostro, ya sabemos hasta dónde son capaces y están quedando neutralizados. Y este pueblo ha empezado nuevamente a retomar la calle, a movilizarse y a estar en constante trabajo desde la ejecución de obras comunitarias, desarrollo de proyectos en el tema de la salud, la electrificación, la vivienda, resolución de problemas de servicios públicos, desarrollo de proyectos agropecuarios, hasta la marcha, hasta la convivencia, hacer la comunicación popular. Es decir, en Venezuela hay un momento bastante interesante que se está viviendo y que promete pues consolidar un nuevo método y promete consolidar una democracia realmente participativa y de avanzada, que queremos que muchos pueblos del mundo puedan darnos ideas, pero que también vengan para que tomen alguna referencia de nuestra lucha y que podamos forzar a los gobiernos que dicen ser de izquierda, del centro, pero que simplemente les vemos arrodillados, como en Chile, como en otros países, mismo Argentina, ¿no? Que bueno, un gobierno claramente de derecha, pero también hemos visto algunos gobiernos de centro-izquierda y que hablan de reivindicaciones y de atención a la clase popular, pero simplemente reciben órdenes del imperialismo. Vaya a nuestro saludo a la República Hermana de Cuba, tomamos su ejemplo, y aunque nos tilden de comunistas, de socialistas, que para nosotros es un honor, pues acá no vamos a desistir de nuestro proyecto bolivariano y de construir el socialismo que nos planteó el comandante Hugo Chávez.
Diálogo Internacional, hasta las 20, en AM530. Somos Radio.
Bueno, qué interesante está la primera parte de esta entrevista, como les decía, al ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales de Venezuela, Ángel Prado, que vamos a continuar con esta entrevista el sábado que viene. Después, bueno, eso lo dejamos para después, porque ahora vamos a seguir con el tema de Venezuela, porque esta semana hubo novedades respecto a los resultados electorales y la resolución de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y para eso justamente estamos conectados y conectadas con el compañero Rander Peña Ramírez. Él es viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana y vicepresidente de Asuntos Internacionales del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya hemos tenido el gusto de conversar con él en otros programas y te damos nuevamente la bienvenida, querido compañero Rander, aquí a Atilio Borón, Marcelo Rodríguez y Paula Klatchko. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Ahora mucho mejor que entramos en contacto. Saludos a Tilio, Marcela, Paula.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por la oportunidad de hablar un poco a través de esta ventana.
Un gusto enorme.
Saludos a
Rander,
todo tu público.
Un gusto enorme y una gran necesidad tenemos nosotros. Sabes que acá la batalla de ideas, el combate, ¿no es cierto?, que estamos librando para neutralizar los ataques feroces en contra de la República Bolivariana de Venezuela, nos exige cada vez más esfuerzos, porque la forma como están atacando ese proceso es realmente increíble. Entonces vos puedes ser la persona más apropiada para clarificarnos qué fue lo que pasó en el marco de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. noticia, porque acá la gente dice, bueno, no, pero eso no, no, no había ningún control, era una cuestión absolutamente formal, burocrática, ahí no se controló nada. Yo refutaba esas interpretaciones, pero evidentemente no tenía la claridad que tenés vos, que has estado realmente muy, muy de cerca siguiendo todo eso. ¿Por qué no nos contás cómo funcionó ese proceso mediante el cual se validó el resultado que había dado el Consejo Nacional Electoral la noche del 28 de julio?
Bueno, gracias, Atilio, por la pregunta que nos permite poder extender algo sobre este asunto. Primero, a ver, lo que pasó hace un par de días con el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, producto del recurso contencioso electoral introducido por el presidente Nicolás Maduro el pasado 31 de julio, no fue otra cosa que una decisión del tribunal, como pasa en América Latina casi que de manera habitual. Por año nosotros lo estamos viendo. Lo primero que yo quisiera decirte, Tilio, Paula, Marcela y a todo el público que nos escucha, que lo que terminó pasando en el Tribunal Supremo de Justicia lo vemos permanentemente en América Latina. Yo te voy a dar 5 ejemplos de este tipo de asuntos. Primero, Brasil. Gana Lula, le gana Bolsonaro por un margen bastante pequeño. Naturalmente el perdedor, Bolsonaro, canta fraude, indica que hay fraude, lleva el asunto al tribunal, y 43 días después que Bolsonaro declara el fraude de la elección, el Tribunal Supremo Electoral de Brasil termina indicando que lo indicado por la autoridad electoral termina siendo cierto y declara al presidente Lula como presidente. Pero no solamente en Brasil, sino en México recientemente también pasó exactamente igual. El perdedor protesta el resultado que da el Instituto Nacional Electoral. La candidata Xochitl Gálvez indica que tiene pruebas fehacientes que harían o pondrían en duda el resultado de la elección, llevan el asunto ante el Tribunal Supremo de Justicia de ese país, la máxima instancia judicial, y 2 meses después termina fallando el tribunal, que da y reconoce la victoria de la presidenta Claudia Sheinbaum, que además nosotros celebramos. Pero también recordemos que en Perú pasó exactamente igual con Keiko Fujimori, año 2020. Keiko Fujimori, en segunda vuelta, luego de la victoria de Pedro Castillo, indica que hubo fraude, no reconoce los resultados y lleva el asunto ante el Tribunal Supremo en Perú, que terminó fallando a favor de lo que ya el árbitro electoral había indicado. Pero no es algo diferente fuera de la región también, en Estados Unidos en el año 2020, en Estados Unidos en el año 2000. Así que lo primero que yo quisiera indicar es que lo que pasó en Venezuela no es algo extraño, diferente o ajeno a lo que termina siendo la resolución de conflictos en cada uno de nuestros países luego de que se dan algunos resultados cuyos resultados terminan enojando, enfureciendo, simplemente siendo desconocidos por alguna de las fuerzas políticas que participaron. El 28 de julio el pueblo venezolano, Atilio, fue a elecciones, todos los vimos, una elección bastante tranquila. Al final de la noche el Consejo Nacional Electoral da el primer boletín, la fuerza ganadora celebra, junto a ellos nosotros celebramos, fuimos al Palacio de Miraflores, lo recordamos, quienes estábamos allí, la fuerza perdedora protesta la elección. Protestando la elección, hacen algo terrible, que es convocar a la violencia generalizada el día 29 y 30, pero hay un agravante a este asunto, que ellos deciden, en medio de su arrogancia, yo los puedo llegar a entender, Atilio, quiero hacer un paréntesis antes de continuar con la descripción, yo los puedo llegar a entender, porque imagínate tú, todo el dinero, la campaña metida, todo el dinero que metieron para que las grandes corporaciones tecnológicas, comunicacionales, mediáticas, redes sociales, todo lo que han hecho para tratar de generar o cambiar la percepción del pueblo venezolano, y fue el pueblo humilde quien terminó dándole una gran lección a las grandes corporaciones y terminó de manera limpia yendo a unas elecciones de acuerdo a lo que siempre han sido las reglas de juego del árbitro electoral, y pudimos ganarle. Ahora, ellos en medio de esa arrogancia dicen que tienen pruebas en el que demuestra que lo que dijo el Consejo Nacional Electoral no es cierto, y se atreven incluso a sustituir al árbitro electoral poniendo esas supuestas pruebas ante una página web. ¿Qué es lo que termina pasando aquí, Atilio, Paula, Marcela? Lo que termina pasando es que el presidente Nicolás Maduro, candidato ganador, agraviado ante el asunto, dice, ya va, yo no puedo permitir que ninguna fuerza política ponga en duda lo que ha sido mi victoria ante una situación que está poniendo en duda a la elección y pone en duda el Consejo Nacional Electoral. Yo voy a llevar el asunto de acuerdo a lo que reza además el artículo 297 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo voy a llevar al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué, Atilio? Porque ante una situación de conmoción que quisieron crear, el presidente dice, vamos a resolverlo entonces en tribunales. No significa que el tribunal, y esto es una segunda, un segundo elemento que quiero yo desmontar, no significa que el Tribunal Supremo de Justicia sustituye la función del Consejo Nacional Electoral. No, el Tribunal Supremo de Justicia no da resultados. Los resultados los da el Consejo Nacional Electoral, cuyo primer boletín lo dio el 28 de julio, la noche del 28 de julio, segundo boletín con más del 96% lo da el 2 de agosto. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia? Interpreta lo que fue el recurso contencioso electoral del presidente, que en pocas palabras termina siendo, ante la duda que la segunda fuerza política está colocando, yo me someto a la justicia, dice el presidente, para que sea revisado todo el material electoral que tengan tanto el Consejo Nacional Electoral como las fuerzas políticas, para que no haya ningún tipo de razón ni duda por parte de nadie. Y él dice, hagamos un peritaje. Entre todo eso, verifiquemos las actas. Porque, Atilio, el tema de las fulanas actas, que ha sido tan vociferado por la derecha venezolana, las actas las tenemos todos. Ahora, ¿dónde están las actas? Yo pregunto, porque no las consignaron ante el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia convocó a todas las fuerzas políticas del país, entre ellas la del presidente Nicolás Maduro, pero junto a ella a los otros 9 candidatos que estuvieron en la disputa electoral, para que llevaran todas las actas, todo el material electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia para que pueda haber sido revisado por expertos electorales. ¿Y qué terminó pasando? No acudieron a la comparecencia del Tribunal Supremo de Justicia, que en Venezuela eso se llama desacato. Cuando un tribunal del órgano de justicia del país te convoca como venezolano, tú tienes el deber de comparecer. Además, el tercer elemento que quiero trasladarte.
Pero, perdón, un minutito, Randall, pero hubo partidos que sí comparecieron, ¿verdad? El que no compareció fue...
Los partidos comparecieron, todos los partidos, los 38 partidos políticos que fueron a la contienda electoral de las elecciones presidenciales comparecieron ante el llamado del Tribunal Supremo de Justicia. La única persona que se negó a ir a la comparecencia del Tribunal Supremo de Justicia fue el señor Edmundo González Urrutia.
Bien,
que entró en desacato ante el tribunal. Los demás, incluyendo los partidos políticos que lo apoyaron a él, los representantes de esos partidos políticos, terminaron asistiendo al Tribunal Supremo de Justicia. El único que ha generado toda una situación de caos, de conmoción, de negación a las instituciones y al Estado, es el señor Edmundo González Urrutia. Y aquí yo te quería comentar el tercer elemento, o el cuarto elemento, ya perdí la cuenta.
El tercero era.
Y es que, por sentido común, Atilio, Paula, Marcela, por sentido común, si tú dices tener la razón ante lo que tú estás protestando o disputando, tú agotas todas las instancias nacionales antes de ir a instancias internacionales y generar toda esta campaña que uno está viendo en las redes, que es bien, que además no impacta en lo absoluto en Venezuela. Esa campaña que ustedes en Argentina pueden ver, en Venezuela no tiene ningún impacto, Atilio. Y uno de los elementos y una de las cosas que yo te pudiera confirmar que esto es cierto han sido las movilizaciones que ellos han pretendido convocar 3 de agosto, vigilia, 17 de agosto, Atilio, y no han pasado de 3.000 personas en esas convocatorias.
Claro, pero las fotos que toman son fotos realmente sesgadas, porque son con un ángulo muy cerrado y se ve como mucha gente. Ahora, déjame que te diga algo, me parece clarísimo, pero lo que nos dicen a nosotros acá es, bueno, pero ese tribunal funcionó a puertas cerradas, eran puros funcionarios del gobierno, todos del PSUV, y no había nadie más que fiscalizar a lo que se estaba haciendo. ¿Qué fue lo que pasó en esa sala electoral? Cuéntanos.
Claro,
¿quiénes estaban ahí?
Quien dice eso son los negacionistas de las instituciones, del Estado, y además que tú no puedes tampoco pretender gobernar el Estado que niegas. Sin embargo, voy a desmontarlo. Uno, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son personas que, de acuerdo al perfil que debe tener un magistrado que reza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las distintas leyes, cumplen con ese perfil. No es cierto que sean militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela o tengan alguna función partidista. Todos ellos cumplen con un perfil totalmente honorable, respetable, Por eso es que una de las cosas bastante ofensivas es que tú intentes deslegitimar una institución tratando de afiliarlo partidistamente ya a alguna de las toldas partidarias. Es falso, no es ya cierto, no es real. Son magistrados que cumplen con los requisitos de ley y de la Constitución para estar en esos altos cargos de responsabilidad. Pero además, Atilio, nosotros tuvimos allí observadores internacionales en todo el proceso. El Comité de Expertos Electorales de Latinoamérica, que lo integran magistrados electorales, expresidentes de tribunales supremos electorales de América Latina, estuvieron allí, acompañaron, verificaron las actas. Eso fue algo más bien público. Yo reto a quien sea, Atilio, por favor, lanza este reto y yo me pudiera retractar públicamente y pido disculpas si alguien logra decirme a mí qué tribunal de América Latina ha sido tan transparente como el Tribunal Supremo de Justicia al momento de diariamente indicar cuáles habían sido los pasos, tanto desde el momento de la comparecencia que tuvo el presidente, como de la convocatoria que hacía cada uno de los candidatos, como las comparecencias de todas las 38 organizaciones políticas que se hacían además de manera pública, Atilio. Claro. Pero no solamente eso, sino que luego de consignar todos los documentos e instrumentos electorales, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de videos que nosotros naturalmente no tenemos la capacidad de viralizarlo por el cerco mediático que tienen sobre Venezuela, pero nosotros, tú tienes algunos o por todos los medios que nosotros hemos podido, lo hemos enviado, iban diciendo lo que iban haciendo desde el Tribunal Supremo de Justicia. Así que es una gran irresponsabilidad, es la acción negacionista al Estado, a la institución, a todo lo que represente nuestro marco normativo, nuestro marco institucional. Y ya cuando tú simplemente decides negar, entrar en esa conducta de negar porque sí, ya es muy difícil que tú puedas indicar algo. Nosotros hemos sido transparentes, impolutos, pulcros al momento de indicar cada aspecto que se ha tenido desde el momento de la solicitud del recurso contencioso electoral hasta el momento en el que el tribunal de manera pública lee la sentencia sobre este recurso contencioso.
¿Recuerdas
electoral?
¿Algún nombre, Randall, recuerdas algún nombre muy conocido de América Latina que haya estado ahí en esa sala de electoral, que tenga un cierto predicamento internacional? Digo, si lo tienes, si no, el argumento tuyo me parece impecable, creo que no hay un ejemplo igual en América Latina, pero tal vez tengas algún nombre que le suene a la audiencia.
No, bueno, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, ahí está Nicanor Moscoso, por ejemplo, que es el presidente de este Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, pero además él trajo un conjunto de expertos electorales también con él, que indico, habían sido expresidentes. Ahí está, de manera... ahí está, no hay secretos dentro del asunto. Creo que hasta un video publicaron con los rostros de todo el mundo. Lo que te quiero decir, querido Atilio, es que hemos hecho un esfuerzo para nosotros casi que hacer un reality show de lo que el Tribunal Supremo de Justicia estaba haciendo para impedir que alguien pudiera decir que fue a puerta cerrada.
Perfecto.
Bueno, lo que necesitaba experticia, dedicación y que necesitaba concentración al respecto, no podían estar las cámaras ahí las 24 horas del día. Es un gran chantaje cuando tú lees o escuchas a alguien diciendo que el asunto fue a puerta cerrada. Yo también lo he visto, lo he leído, querido Atilio, pero ese esfuerzo para mentir se cae por sí mismo.
Así es.
Cuando tú buscas comparar lo que está pasando en Venezuela con otras situaciones en América Latina, el propio Paraguay, sus vecinos están allí cerca. A Paraguay lo protestaron dos candidatos electorales, protestaron y cantaron fraude ante la elección reciente de Santiago Peña, y eso fue al Tribunal Supremo de Justicia. Claro. Un mes después, el Tribunal Supremo de ese país terminó dictando sentencia. Indico que es algo normal lo que pasó en Venezuela.
Randall, recordamos a la audiencia que estamos hablando con Randall Peña Ramírez, él es viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana. Justamente todos estos ejemplos que vos das, de todas estas situaciones que se toman como normales y se tramitan dentro del Poder Judicial de cada uno de los países que vos diste los ejemplos y que no andan gritando y haciendo este show por todo el mundo. Justamente hace unos días, lamentablemente, ante los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, sacaron un comunicado realmente injerencista en el que rechazan el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia, esto que vos estás ahora comentando, cuando sí. Son países que vos mismo estás dando ejemplo, que atravesaron por procesos similares ellos mismos, y lo que da la sensación en realidad es todo el escenario de golpe que ustedes están denunciando, que viene a desacreditar, pase lo que pase, toda la institucionalidad de Venezuela. Pero bueno, realmente, ¿cómo, y ustedes han respondido? Quería que te refieras para terminar la entrevista un poquito a esto, ¿cómo han respondido de manera digna a este comunicado injerencista?
Sí, yo lamento que estos países cuyos ejemplos vimos a lo largo de esta uh-huh. entrevista, que pasaron por la misma situación de conflicto resuelto a través del Tribunal Supremo, la autoridad judicial en cada uno de estos países. Pero lo que es verdaderamente inaceptable, triste para los pueblos de cada uno de estos países, que la política exterior de ellos se vea sometida, subyugada y obediente a la política exterior imperial de los Estados Unidos. Porque no nos cabe la menor duda, querida Paula, Atilio, que cada uno de esos de esas declaraciones que se dieron fueron redactadas, me refiero a la declaración, por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Para nosotros es inaceptable la constitución de un nuevo grupo de Lima y un nuevo Guaidó, que parece ser es la intención de este comunicado de los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, por los que recuerdo en este momento, Perú, en fin, están emulando el nefasto y fracasado y derrotado Grupo de Lima.
Así es.
Pretendiendo violar el derecho internacional, cometiendo todo tipo de actos violatorios, injerencistas, inaceptables para el país. Nosotros, solamente, querido Atilio y Paula, un país débil, frágil en sus instituciones, cederían a este tipo de presiones. Nosotros no somos un país frágil ni débil. Nosotros somos un país fuerte, que vamos a hacer además respetar la voluntad del pueblo venezolano que eligió el presidente Nicolás Maduro el 28 de julio. Así que este tipo de comunicado ni cosquilla, querido Atilio y Paula, ni cosquilla, que lo sigan haciendo, que sigan perdiendo el tiempo, porque acá nos mantendremos firmes.
Bueno, gracias, y te debo decir que mis mensajes, tengo una red de informantes sobre lo que está pasando en las calles de Venezuela, y ya me dicen que están empezando poco menos que los preparativos para la celebración, hay una fiesta popular y ya se viene la Navidad, ¿no es cierto?
Nosotros la celebramos desde temprano.
Y que el clima es de absoluto. Tengo informes de Maracaibo, Valencia, Caracas y La Guaira que me dicen que reina la más absoluta normalidad y que inclusive la gente que votó en contra de Maduro está preocupada haciendo sus preparativos para todo este periodo de festividades que empieza ahora en Venezuela. Rander, un abrazo enorme, toda nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo bolivariano, creo que en nombre de Marcelo y de Pablo.
Muchas gracias,
Rander, un abrazo.
Exacto. Un abrazo y cuenta con nosotros. Sí. Incondicionalmente.
Y como dicen ustedes, gracias, ojo con los presidentes de estos países, porque el que se mete con Venezuela se seca.
Se seca. Así es. Gracias, abrazo, Rander. Abrazo.
Abrazo, Paula. Gracias por todo.
Gracias. Chao. A vos.
Atilio Borón, Telma Luzzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Turci Colombo. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
Bueno, y en este programa tan intenso como todos,
vertiginoso, que se nos va,
nos quedó ahora este tema para el último, pero no menos importante, todo lo contrario. Es un tema penoso, terrible, y queremos darle un primer plano, y por eso estamos comunicadas con Rafael Araya, quien antes anunciamos, para hablar del genocidio en Palestina. Esta semana hubo nuevas, horribles novedades y el pueblo se mantiene en resistencia. ¿Qué tal? Contanos vos, por favor, Rafael, acá te saludamos a Tilia Borón, Marcelo Rodríguez y Paula Clachco. ¿Cómo estás?
Un gusto, Paula, un gusto, Marcelo. Saludos a Tilio. Marcelo, hola, hola. Mi roommate en México, como dicen en Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, la situación creo que sigue siendo tristemente la misma a nivel de la escalada que está haciendo Israel cada vez con más fuerza, con más furor. Es increíble que a estas alturas del siglo XXI haya rebrotes de poliomielitis, como está ocurriendo en la Franja de Gaza, debido a las terribles condiciones sanitarias que está imponiendo la ocupación y la agresión israelí a la Franja de Gaza. Es terrible ver cómo ni siquiera para los niños hay una permisividad en la filtración de ayuda humanitaria, y cuando existe una base para decir que están pasando de 20 a 30 camiones por día, cuando son necesarios un mínimo de 300 camiones por día, podemos imaginar el resultado en materia alimentaria, en materia sanitaria, en materia de abrigo, en materia de ayuda en medicina, porque no son solamente los asesinados por los bombardeos, son las personas con enfermedades crónicas. No hay máquinas de hemodiálisis, no hay tratamiento para el cáncer, nadie puede llevar a cabo una quimioterapia en la Franja de Gaza. Entonces, la multiplicidad de la muerte, no solo a partir de los bombardeos, del fósforo blanco que se lanza de las tiendas que se queman, sino la gente que está padeciendo enfermedades renales, cardíacas, derivadas de una hipertensión, de hígado, cualquier cosa, no tienen posibilidad de ser tratadas en la Franja de Gaza. Y esto, por supuesto, agrava la situación humanitaria, porque ya hemos pasado, recordemos, los 40.000 asesinados, son 40.300 y algo, no tengo la cifra exacta en este minuto, pero esto es Netanyahu, esto es el Estado de Israel, en un momento además en que la tensión se acumula porque del diálogo de paz que se pretendía llevar a cabo y del que se esperaban algunos resultados, Benjamín Netanyahu y su camarilla han decidido boicotearlo, han decidido ir por más exigencias, por más garantías y por más ventajas, digamos, en la situación actual en que se encuentra. Y el nudo está en lo que es un corredor que está entre Egipto y el inicio de la franja, que se llama el Corredor de Filadelfia, pegado a la franja, que es donde Israel se niega a retirarse, no siendo territorio israelí, por supuesto, se niega a retirarse porque dice que ahí está el grueso de los túneles de Hamas. Entonces, esto es otra maniobra de Netanyahu, que está dilatando las cosas. Él quiere llegar a toda costa a las elecciones en Estados Unidos con la esperanza de que el triunfador sea Donald Trump, para poder seguirse sosteniendo en su condición de primer ministro, y que estos pedidos de renuncia y estas manifestaciones que existen en Israel para sacarlo del poder terminen no teniendo ningún efecto en el país, y él pueda seguir, digamos, gozando de las mieles del poder e inhibiendo de alguna manera cualquier impulso que la propia justicia israelí pudiera llevar a cabo, digamos, continuando con los juicios que se iniciaron a Benjamín Netanyahu por corrupción, ni más ni menos, y que también significarían casi con toda probabilidad que iría a la cárcel. Entonces nos encontramos en esta impasse que ha generado, esta tensión que ha generado la falta de un acuerdo, porque jamás ha sido muy claro en decir: nosotros aceptamos la totalidad de la propuesta del presidente Joe Biden emitida el 2 de julio de este año, pero a eso Israel le ha ido sumando más trabas, más exigencias que lo hacen cada vez más imposible de cumplir. Esta es la situación en este minuto, y estamos, por supuesto, en esta tensa espera, esperando a que todo esto arroje un resultado a favor de una tregua y a favor del sostenimiento de un cese al fuego que permita, sobre todo, la llegada de ayuda humanitaria a la población civil en Gaza, Paula.
Sí, adelante. No, y dentro de estas trabas, digo, de esta semana se conoció que Israel asesinó a un líder de Al-Fatah, además en el Líbano, lo cual también agrava la situación, además de los, bueno, nuevamente un bombardeo a una escuela, no es la primera vez. Es una situación realmente, no sé.
Sí, esto fue un hecho, no me acuerdo si fue en el Líbano o
en el Líbano.
Y esto, digamos, es un mensaje básicamente para China, que ha sido el principal auspiciador,
claro,
de un acuerdo nacional palestino que pueda permitir superar las diferencias para llegar a tener una sola voz ante la comunidad internacional y que Palestina tenga una sola voz y un solo proyecto, sobre todo pensando en afrontar la arremetida, la ofensiva israelí, y proyectar en conjunto lo que sería el llamado, entre comillas, el día después de que se dispare el último tiro en la franja de Gaza.
Porque recordemos, entonces, ¿no?, que Al-Fatah conforma el gobierno en Cisjordania, la autoridad palestina, y Hamas gobierna en Gaza. Entonces, bueno, aparte se supone que Al-Fatah es la rama más moderada y todo, pero Israel avanza y comete también este asesinato. Es imposible de entender.
Bueno, cosa claro, de la impunidad de Israel. Yo creo que lo que explica todo esto es que haga lo que haga el Estado Unidos, no va a ser sancionado, no va a ser coercionado por las potencias occidentales, y eso es lo que permite.
¿Y que quiere perpetrar continuar el genocidio, ¿no?
Absolutamente. Bueno, estamos corridísimo de tiempo, Rafael querido, porque tenemos varias cosas, mensajes de oyentes y otras informaciones.
Se nos,
pero seguiremos de cerca con este asunto que para nosotros es fundamental, sí. Así que te mandamos un gran abrazo y será hasta la próxima.
Un gran abrazo para ustedes.
Un abrazo,
y
Rafael.
Mil gracias por el contacto. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, sí, pero sí, se nos fue el programa, lamentablemente. Tenés razón, se nos está yendo, quiero decir que, y lamentablemente el genocidio continúa, así que vamos a seguir dedicándonos a esta cuestión. Bueno, tenemos, sí, mensajitos, vamos con cosas lindas. Por ejemplo, acá Liliana de San Nicolás nos dice: queridos compañeros, quería contarles que ayer tuvimos la inmensa alegría de recibir en nuestra ciudad Atilio Borón, un lujo. Fue una charla muy necesaria en estos difíciles tiempos de la patria. Creo, compañeros, que el proceso venezolano ha despertado algunas contradicciones en los referentes del campo popular, así es, en algunos casos difíciles de entender.
Así es.
Hay que insistir en contar, explicar hasta el cansancio lo que sucede en Venezuela, que hoy es nuestro faro continental. Gracias por el compromiso, los abrazo, un saludo especial para Atilio, y gracias, bueno, ya hasta la victoria siempre.
Gracias, Liliana, y a todos los amigos y amigas allá de San Nicolás.
Bueno, realmente, sí, yo quisiera también hacer una crítica a uno que también se la da de progre, Nathanson, así lo digo con nombre y apellido, porque realmente, José, es lamentable lo que está escribiendo sobre Venezuela. No, te podemos desafiarlo a un duelo, a un debate. También a Jagrowski, tenía ganas de nombrarlo, porque sí, de verdad, les invitamos a debatir. Si quieren, con la...
En el programa número 100.
Así es, ¿viste? Y varios otros que, bueno, después voy a ir nombrando. Bueno, también nos manda lindos mensajitos. Me perdí. El Mario de Mataderos. Dice que le gustó mucho lo de Vietnam de Marcelo. El Tano de La Matanza. Alguno se me está yendo. Diálogo... Carlos también nos felicita, de Moreno, a Telma,
¿no?,
Luciani. Ah, sí, ese. Ahí se me había pasado. Sí, Arles Francisco Cordero nos dice: muchas gracias por sus programas, gracias por dar esperanza y nuevos bríos para seguir en la lucha y resistencia contra la hegemonía, desde Costa Rica.
Una cosa que creo que quiero avisarles es que va a haber el próximo 28, este próximo miércoles a las 20 horas de Argentina, una nueva sesión de Mi Café Virtual, en donde algunos de los temas que debatimos acá en Diálogo Internacional, en 2 horas y media, muy apretadas a veces, bueno, las vamos a poder, entonces los invito, entren
a un poco más todos,
sí,
los temas. En el
café virtual, entran a atilioborón.com.ar. Y también una cosa nueva que se nos ocurrió, y que es un mini curso sobre clases sociales y luchas políticas en el capitalismo del siglo XXI.
Ajá,
son 4 clasecitas que realmente salieron por ahí, que salieron muy lindas, así que les invito, entran todos a esa página, atilioborón.com.ar, donde vamos a seguir profundizando estos temas que hacen a nuestro programa.
Muy bien, muy bien. Bueno, y Daniel Catapano, también quieren el libro, por supuesto que enseguida sorteamos. También Julia Giganti, de Chubut, Abel de la Ferrere, que también felicita por la entrevista a Estela Caloni. María Cristina, de Parque Chacabuco, que también dice, como todos los sábados, disfrutando de la radio, quiere el libro. Acá un comentario de Julio de Ciudadela que dice: finalmente Lula, Petro y AMLO aceptaron los triunfos de Maduro. Bueno, como debe ser. Jorge Lescano y
No sé si los aceptaron.
Bueno, por lo menos
están
no se
espera, están a la, AMLO dijo que espera el comunicado oficial del
Consejo Nacional Electoral, claro, que va a salir ahora esta semana.
Va a salir esta
porque
semana.
El Tribunal Supremo de Justicia, no sé si Render lo dijo, anunció claro, que el Consejo Nacional Electoral va a publicar, no las actas, porque acá allá lo que se publican son los resultados desglosados, claro, región por región, mesa por mesa, y es lo que están sorteando ese ataque cibernético terrible, y sí, que se van a publicar esta semana, así que ahí van. Pero bueno, por lo menos no se sumaron a este comunicado perverso y gerencista de los países con gobierno de derecha. Y por último, bueno, acá hay otro mensaje, pero no nos deja el nombre, así que vamos a sortear, a ver, charán, chan, Leandro Deza le comunica a Marce que la Coel ganador del libro... ¿Quién es, Marce?
Sí, acá tengo el libro La Televisión Desde Abajo, Historia, Alternatividad y Periodismo de Contraformación, de Natalia Vinelli. Lo ganó Edith Flamingo. Así que, bueno, Edith, podés pasar a partir del lunes, felicitaciones, por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos, 921, Ciudad de Buenos Aires, a retirar tu ejemplar de La Televisión Desde Abajo, de Natalia Vinelli.
Muy bien, y yo quería, también ya que mencionamos recién a México, sí, algo también muy interesante, que esta semana Estados Unidos intentó nuevamente, ¿no?, una mancha más al tigre, y otra actitud injerencista, porque en México están ahora todavía, por supuesto, gobierna Andrés Manuel López Obrador, y están intentando aprobar una reforma judicial de democratización del Poder Judicial, es decir, que los jueces se voten,
por el pueblo,
Elección popular, claro, elección popular, con lo cual la casta, pero aplicamos, perdón que aplique esa palabra, la casta judicial está totalmente en contra, y el embajador de Estados Unidos en México se metió a criticar esa reforma, por lo cual Andrés Manuel López Obrador, en una de sus mañaneras preciosas, realmente criticó, y escúchenlo y búsquenlo, la burda actitud injerencista de este señor embajador,
que fue seguida por otro protectorado norteamericano, que fue el gobierno canadiense, que también se asoció diciendo que esto realmente era iba a lesionar a la democracia en México, y que por lo tanto era muy mala idea.
¿Qué se meten, por favor? Bueno, se nos fue el programa. Muchas gracias a todas, a todos, por estar un sábado más con nosotras y nosotros. Y bueno, hasta la victoria siempre, como decimos cada sábado.
El programa 100.
El programa número 100. No se lo pierdan, porque va a haber algo muy, muy, muy especial.
A todos los compañeros de la producción y de la operación que nos han acompañado hoy.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Diálogo Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos Radio.